Swami Satyananda, autor do libro El Hinduismo, presentou a súa obra esta mesma tarde na Coruña e volverá a facelo en Vigo o próximo martes, día 14. Por lo tanto, unha nova oportunidade de contagiarse da sabedoría deste home se non tiveches oportunidade de escoitalo hoxe. Será o martes día 14 de abril, a eso das 8 da tarde, na Casa do Libro, na Rúa Velázquez, Moreno 27, de Vigo. Ademais, estará acompañado dun bo amigo deste programa, Manuela Agulla Mádana, do Centro de Yoga Sananda. Lembra, martes día 14, a eso das 8 da tarde. O hinduísmo é a tradición espiritual e metafísica aínda viva máis antiga da Terra. Non depende de ningún mesías nin profeta, nin de personaxes históricos. Tampouco depende dun único libro sagrado, a pesar do respecto que se lles outorga aos Vedas, nin dunha única doutrina ou dogma, nin dun único culto, práctica ou camiño. Na raíz mesma do hinduísmo áchase o profundo recoñecemento da sacralidade de toda a forma, nome, acción e ser. A sacralidade do universo, a terra, a natureza, os animais, as árbores, os ríos e as montañas, e convén resaltalo, a sacralidade da nosa propia esencia, o recoñecemento de que a totalidade do cosmos é o reflexo da realidade absoluta. Presento vos o noso convidado, o monxe hindú Swami Satyananda, que estivo, por certo, aquí na Coruña, hai algún tempo, bastante xa, case nin o recorda, posto que viviu 3 décadas na India. Coñece a fondo a tradición hindú, o siravismo de Cachemira e a filosofía do yoga. Como estamos, Swami? Moi buenas noches.
Hola, moi buenas noches.
¿Cuál ha sido y es su camino en la vida? ¿Cuál ha sido su experiencia?
La vida me llevó a India muy joven. Había un interés por la meditación, por el yoga. Y a los 20 años había un intenso deseo de conocer a un maestro que podía guiarme en este camino. Esto me empujó a ir a India. Y luego allí han pasado pues más de 3 décadas. Hace pocos años que estoy de nuevo en España enseñando. Viajo a India, pero poco tiempo. Pero siento este regreso a la tierra natal como algo muy, muy bello también.
El contraste me imagino que es brutal, tremendo, ¿no? Incluso desde nuestra propia perspectiva occidental, y eso que poco a poco filosofías como el yoga se han ido introduciendo, filosofías y formas de vida y formas de curación como la acupuntura también son habituales, pero aún nos cuesta, ¿no?, entender y comprender mucho de lo que viene de Oriente.
Sí, aún cuesta, pero si vamos a la esencia de lo que realmente es el hinduismo, si dejamos un poco los rituales, los dioses, todas estas cosas externas, ¿qué sería esta esencia? La esencia sería reconocer en nosotros este espacio de profunda paz que existe siempre, pero que nunca le prestamos atención. Esta esencia es muy cercana. También estudiando los antiguos filósofos griegos, especialmente presocráticos, notamos que esta concepción, esta cosmovisión de que el cosmos es un todo y tiene un ritmo, un orden divino, un orden sagrado, ya existía en nuestras tradiciones también.
¿Elegimos nosotros la religión o una filosofía de vida, o es ella quien nos elige a nosotros o a mí?
Yo pienso que en cierta manera un poco los dos. A mí algo me empujó a India, no sé por qué. Pues mi familia no había la palabra India, en mi familia, en casa no sonaba. Pero en cambio a mí me fascinaba. Cuando oí por primera vez la palabra Bhagavad Gita, ¿no?, este texto importante del hinduismo, había algo que parecía que me recordaba algo que ya estaba en mí. Y en India siempre me sentí completamente en casa. También me siento en casa ahora aquí, pero hubo este... Entonces pienso que en la vida uno busca, uno elige, pero también los caminos nos eligen, es mutuo.
esa joya del saber hindú, ese texto al que hacía referencia, ¿todo eso es posible aplicarlo hoy en nuestras vidas?
Esto es digo porque es posible aplicarlo en cualquier momento y en la vida de cada persona. Todo es cuestión de actitud interior. Las circunstancias pueden ser cambiantes, a veces son muy difíciles, pero es una actitud interior, una forma de vivir que trasciende un poco la egoicidad, el ego, la limitación, intentando vivir de una forma más amplia, más expansiva. Y pues esto es válido hoy en día, tal como era válido hace 5.000 años.
Este libro, El hinduismo, lo podríamos entender como una especie de aportación personal suya, como una respuesta a esos múltiples interrogantes que nos hacemos en nuestra vida.
En cierta manera sí, pero a la vez no es mi interpretación, no interpreto, sino intento que sea una introducción tradicional a esta cosmovisión, a esta visión de la vida, a esta visión del ser humano, de forma nítida, y es como una introducción a esta visión del cosmos.
Vivimos tiempos convulsos para la mente, para el espíritu, pero quizá culpamos en demasiadas ocasiones a los demás, a la sociedad, al entorno hostil, sin mirar a veces hacia nuestro interior. Tal vez en ocasiones el peor de nuestros enemigos seamos nosotros mismos, Swami.
Exactamente, estos textos dicen que el ser humano es su mejor amigo y su mejor enemigo, es decir, la mente es tu mejor amigo cuando la aplicas bien, y tu peor enemigo cuando te dejas llevar por tendencias que te destruyen. Entonces, tener esta la mente, observarla con cierta distancia, darte cuenta que no somos la mente, que hay algo anterior a la mente, que la observa, que es consciente, que la mente está agitada, está quieta, está en silencio, está contenta. ¿Qué es este observador? Esta investigación interior, para mí esta es la esencia del hinduismo, y esto ya no pertenece a un país, sino es algo que pertenece al ser humano, una riqueza espiritual del ser humano.
¿Religión y ciencia son necesarias? ¿Ambas son necesarias hoy?
Yo pienso que sí. La ciencia, sobre todo en el sentido antiguo, no en el sentido mecanicista y casi manipulado como se usa la ciencia hoy en día para las grandes corporaciones. La ciencia para dar a conocer el universo en el que vivimos. Y la religión o la metafísica para darnos cuenta que hay también este aspecto trascendente. Y aquí deben de encontrarse, una debe de encontrar a la otra, una debe de beber de la otra. Este sería lo ideal.
¿Y qué soluciones aporta el hinduismo a esa situación de caos y de crisis que está viviendo esta humanidad del siglo XXI?
La solución empezaría por el trabajo personal de cada persona. Todos queremos cambiar la sociedad, queríamos que todo fuera muy bien, pero a ver, tengo que empezar a cambiar mis actitudes mentales, ciertos hábitos de mi vida, debo de vivir con más luz. A medida que yo me transformo, ya estoy viviendo de una forma distinta. Si varias personas van transformándose, empieza una transformación real. A veces queremos los cambios fuera sin haber cambiado nosotros, con lo cual es muy complicado.
Recuerdo en alguna ocasión que alguien, también gran conocedor de las tradiciones hinduistas, decía que todo esto ya lo había previsto de alguna manera en hinduismo. ¿Es así esa situación o esta situación de caos y de crisis que vive la humanidad en este siglo? ¿Ya la había previsto la tradición hindú?
Exactamente. Estos antiguos rishis o estos sabios, curiosamente, tenían esta visión. Como su mente era tan pura, a veces podían proyectar y ver lo que vendría en el futuro. Y hablaban de esta era, pues, de caos, de poca armonía, de donde la usura se establece, donde la gente vive en condiciones difíciles. Habían previsto que había esta fase para luego ir entrando en otra fase más luminosa. Ahora estamos en una fase muy difícil, y pues uno debe de buscar los recursos en sí mismo, intentar vivir en armonía tanto como pueda.
Lembros ointes de Milenio, estamos conversando esta noite, aproveitando seu paso por Galicia, con Swami Satyananda, autor deste interesante libro titulado así, El hinduismo. pasou pola Coruña. Este venres estará o martes 14, lembra, martes 14, ás 8, na Casa do Libro, presentando esta obra, este traballo. Un home que estivo 3 décadas vivindo na India, que coñece a fondo a tradición hindú, o sivaísmo de Cachemira, a filosofía do yoga. Para no perdernos, Swami, en el hinduismo hay muchas visiones distintas, hay ramas, hay escuelas. Al final todas ellas convergen, al final el camino a recorrer es parecido, es similar.
Es parecido y a la vez muy distinto. El hinduismo a veces no cuadra en la idea que nosotros tenemos de una religión, donde hay una verdad, un dogma, un camino, una forma de hacer. En el hinduismo hay muchísimas formas de hacer, muchísimas formas de comprender. Hay hindúes que son ritualistas y van cada día al templo. Hay hindúes que nunca entran en un templo. Hay hindúes que aplican la meditación, otros el servicio a los demás. Hay muchos métodos que se considera, el hinduismo considera que el ser humano es distinto. Todos tenemos distintas propensidades, potencialidades, y esto es lo que uno debe usar para crecer. Entonces hay muchas formas distintas, incluso concepciones del cosmos distintas. Y nunca había habido peleas en el hinduismo por quién tiene la verdad, porque no hay una verdad, hay muchas verdades, depende de la persona.
¿Y se puede aplicar a nuestras vidas cotidianas, a nuestras vidas modernas, la tradición védica?
Si tiene sentido es porque se puede aplicar, porque es aplicable, porque es eterna, porque es tan válida hoy en día como lo era en la antigüedad. Se trata de ir hacia adentro, encontrar mi esencia, investigar detrás del pensamiento qué hay. ¿Qué realidad existe en mí que es trascendente? Y a medida que empiezo a beber de esta esencia, mi vida va cambiando. Este sería todo el proceso yógico de descubrimiento de uno mismo.
¿Qué podríamos hacer en nuestra vida diaria para alcanzar un grado de paz interior tal, tan grande, que nos permita luego transmitir eso a otras personas?
Pues habría distintos métodos. Uno sería el método pues del Hatha Yoga, hacer unos ejercicios que equilibran mi energía interna, van calmando mi mente, puedo observarme con cierta distancia, mi cuerpo se va purificando. Otro sería el camino de la meditación. Voy pasando un cierto tiempo en una postura, en silencio, voy aquietando mi mente. Habría muchas metas. Dependería del maestro que te guíe. Siempre en el hinduismo se da importancia al maestro, alguien que haya recorrido este camino, que te pueda dar pautas que sean de ayuda. Hay muchas pautas, pues dependería de la persona.
La meditación, desde luego, una buena herramienta, tiene muchos beneficios. La tranquilidad de la mente, el alivio de las tensiones, ansiedades, el desarrollo también de los poderes mentales, una memoria más aguda, un poder de convicción, autorrealización, descubrimiento de nuestras potencialidades. Necesitamos concentración. ¿De qué depende el éxito de la meditación, Swami?
El éxito de la meditación depende de seguir el método adecuado y hacerlo con constancia. Hay una palabra en la tradición de la meditación y del yoga que es abhyasa, la palabra sánscrita abhyasa, que es una práctica constante, firme, durante largo tiempo. Swami, hace tres meses que medito y no noto un cambio. No pasa nada, 3 meses no es nada. Hay personas que a las pocas semanas notan un cambio interior. A veces hace falta dedicarle más tiempo, debe ser algo constante, constante. Luego, francamente, el cambio puede ser muy grande. Aplicar la técnica o el método adecuado para cada uno.
¿Y por dónde se empieza? ¿Por una actitud? ¿Por la respiración? ¿Por dónde comenzamos?
Un método sería, pues, buscamos un espacio donde estamos tranquilos, muy importante, apagamos el móvil, los WhatsApp y todos estos aparatos, nadie me molesta durante, supongamos, 15 minutos. Respiro hondo. Me concentro en la respiración, no espero nada, no quiero hacer nada, solamente ser. Siempre estamos en el hacer, en el conseguir, en el lograr, solamente ser, observar. ¿qué va a pasar? Pues que voy a notar que mi mente me va trayendo un pensamiento tras otro. Pero si observo, veré que detrás de estos pensamientos también hay un silencio constante sobre el cual se van proyectando los pensamientos. Intento concentrarme en el silencio, no en el pensamiento. Esto sería un método para empezar.
Quisiera preguntarle también, Swami, por esa palabra, karma, ese término que se ha manoseado tanto en los últimos tiempos y para todo, que ya casi no recordamos su verdadero significado. ¿Qué es el karma y qué implicaciones profundas tiene el karma, Swami?
Karma, la palabra sánscrita karma significa acción. Todos estamos en acción, actuando constantemente. El mundo relativo se mueve por la ley de causa y efecto. Entonces, cuando haces una acción con apego, con aferramiento, pues hay un efecto. Toda la esencia del karma es actuar con desapego. Hacer algo tan bien como puedas, con toda tu concentración, con toda tu potencialidad, y soltar. No esperar los frutos, ser capaz de actuar sin estar tan pendiente de los frutos, porque si no salen las cosas como tú deseas, sufres. Entonces la esencia del karma yoga sería ser capaz de actuar con plenitud, con precisión, con gran exactitud, pero luego soltar. Yo he hecho esto tan bien como he podido, ahora si sale así o sale así ya no depende tanto de mí. Esto nos libera un poco del dolor, de las expectaciones que a veces podemos tener en cuanto a las acciones. La ley del karma famosa, pues se dice que todos tenemos un cierto destino que vivir en esta vida. Pues es cierto, hay un cierto destino que cada ser tiene que pasar, cosas que tiene que vivir. Solo hace falta para ir a un buen jyotisha. Un jyotisha sería un astrólogo bueno, por ejemplo, de la tradición hindú. No la astrología, a veces como se vende aquí en Occidente, ¿no? Los periódicos, así, sino una persona de verdad. Y te dirá el año próximo un poco más o menos lo que va a pasar. Si estás muy activo, si no, si habrá pérdidas materiales, si te casas, si te separas. ¿Por qué? Porque estamos en conexión con los astros, con el cielo, y todo está reflejado en todas partes. Entonces, todos tenemos un karma que hemos que vivir. Este sería otro aspecto del karma.
No voy a abusar más del tiempo, solamente le preguntaré por sus primeros recuerdos, por aquella primera ocasión en la que tuvo la oportunidad de visitar la India. ¿Cómo recuerda aquella primera visita, aquella primera experiencia, Swami?
La primera experiencia fue año 75, quizás enero del 76. Recuerdo que viajé de España a India por tierra, pasando por Irán, Afganistán. No había guerra en aquella época, eran unos países preciosos. Y entrar en India fue como sentirme en casa. Había una vida, ver los templos, la gente. Me sentí como muy bien acogido y sentí que aquella tierra me tenía que ofrecer algo, había algo que tenía que descubrir allí. Fue algo muy, muy bonito y dio su fruto. Francamente me siento pleno. Y ahora siento que lo que la India me enseñó no está en la India, sino está en el corazón. Y no en mi corazón, sino en el corazón de todos. Todos lo podemos descubrir.
Swami Satyananda, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta noche en Milenio, por hablarnos de su experiencia, por comentarnos algunos aspectos de su reciente libro, El hinduismo, y le deseamos una feliz estancia por aquí y por tierras gallegas. Muchas gracias, Swami.
Gracias a vosotros, ha sido un placer. Buenas noches.